no soy 50 Cent, no tengo los amigos de 50 Cent y no tengo el varo que tiene 50 Cent. Entonces, yo lo que cuando empecé a ver las redes y empecé a ver que existían estas personalidades, sobre todo gente que yo medio ubicaba, ¿no? Y dije, ok, yo no tengo dinero, entonces lo único que tengo es un gran producto. Y lo que hice fue decirles, tengo este producto, quiero que lo pruebes. Y si te gusta, ayúdame a promoverlo. El 90% de la gente que me acerqué me lo aceptaron.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Héctor Cruzado. Héctor es el cofundador, CMO y la mente detrás de la marca Zoe Water, una de las startups de mayor crecimiento en México. Héctor me va a platicar cómo construyeron la marca de Zoe, cómo lograron conectar con sus usuarios de forma emocional y racional para construir una comunidad de consumidores realmente apasionados por su marca. También hablaremos de su estrategia de levantamiento de capital por medio de crowdfunding, e-commerce y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. ¿Cómo has estado?
Fer, muchas gracias. Bien, sé que anduvimos ahí tratando de coordinar agendas que ahora con esta pandemia hay demasiadas juntas, creo, pero muy contento de estar aquí y agradecido que me hayas invitado también.
No, hombre, pues me encanta la idea de platicar contigo porque ahorita ya me contarás un poco de quién eres y de qué es Zoe Water para aquellos que lo están escuchando y que no conocen la marca. Pero como te comentaba fuera del aire, me encanta lo que están haciendo a nivel marketing, cómo se han logrado posicionar y cómo han logrado entrar en una categoría número uno saturada, número dos comoditizada y lo han hecho con tanto éxito, ¿no? Entonces, evidentemente es un honor tenerte el otro lado del micrófono a ti que eres la cabeza de marketing y pues que has logrado todo lo que has logrado con Zoe, ¿no? Entonces muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
Con mucho gusto, feliz de platicar. Creo que estos espacios nutren muchísimo y creo que una cosa importante es que tengas no necesariamente porque sea yo, sino que tengas personas que han caminado un camino que pueden contar, más allá de que te aplique o no te aplique, a las personas que lo escuchan. Por lo menos creo que da empatía y hace decir, ok, no soy el único, a mí también me pasó, etcétera. Entonces, la verdad está padre este espacio para platicar, además que sea un poquito más relajado.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Oye, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no te presentas, dices quién eres, qué has hecho y nos platicas un poquito más de Zoe Water?
Bueno, yo soy Héctor Cruzado, soy uno de los socios fundadores de Zoe Water. Llego al proyecto cuando era una idea de mis socios Gustavo y Diego, son hermanos. Tengo una relación muy cercana con Gustavo desde hace muchos años, uno de mis mejores amigos. En el 2000, más o menos en el 2009, por ahí me habla de que le gustaría empezar una marca de agua y yo en ese momento le dije, cabrón, yo ni agua tomo, ¿cómo voy a ponerme a vender agua? O sea, no me llamaba la atención, obviamente. Y yo estaba dando una consultoría en ventas y daba consultoría en recursos humanos, team building. Entonces, este rollo que me gusta, la verdad, me es algo que me reta bastante. Pero yo ya traía esta cosquilla de una empresa, ¿no? De crear una empresa, pero no tenía ni idea de qué, nunca lo había hecho, no sabía ni cómo se hacía una constitución, cómo se hacía nada, ¿no? Obviamente el tema financiero es mi debilidad más grande que tengo. Y de repente, bueno, se pasa la idea de Gustavo de agua y de repente al año y medio me cuenta que hay una cosa que se llama agua alcalina y que está muy fuerte en Estados Unidos. Y yo ya había leído del agua, del tema de la alcalinidad porque mi esposa había estado en tratamiento de cáncer. Y entonces ahí me fue un clic, como que dije, o sea, como yo estoy leyendo de esto, y luego Gustavo me dice que hay algo. Y ahí es donde yo engancho con la idea, con la idea que tenía Gustavo, y le dije, a ver, si esto es real, si no es un producto milagro, si es algo que se puede hacer, le quiero entrar, y le quiero entrar durísimo. Entonces ahí es donde comienza la historia de Soy Water para mí, de una idea de Gustavo, de creer que había una oportunidad, y pues yo con mi locura, con mi espíritu de aventura, de aventarme y de decir, bueno, pues sí, quiero ver si esto funciona.
Oye, a ver, creo que parte de lo que mencionas que me encanta es la parte de alcalinidad, porque uno de los principales retos que existe en marketing es el educar al consumidor, ¿no? Entonces, bueno, número uno, romper barreras. Entonces, pues sí, el agua es agua para la mayoría de la gente. Y dos, es decirle que ahora esta agua es diferente porque es alcalina y qué es la alcalinidad y por qué es importante para mí, ¿no? Entonces, cuando tú empezaste a entender este producto y empezaste a ver de qué se trataba la empresa, ¿pensaste en esas cosas o te aventaste nada más por los beneficios? ¿Cómo fue tu proceso de decir, sí, vamos por esto?
No, realmente, a ver, han habido muchos retos desde el principio, ¿no? Pero digamos que a nivel marca, que es un poquito lo que estamos platicando ahorita, a ver, yo solamente hice la primaria, entonces yo no tengo una estructura, que creo que eso es algo que te da quizá los estudios formales, ¿no? Te dan una estructura por lo menos de pensamiento, de desarrollo, y yo no lo tengo. Entonces, por una parte lo agradeces, porque quizá, claro, si yo me hubiera puesto a ver las pocas probabilidades que tenía Soy Water, no lo hubiera hecho. pero por otro lado, creo que me tardé en hacer cosas porque no tenía la estructura. Entonces, yo en su momento dije, claro, voy a hablar de los beneficios del agua alcalina, y porque además yo estaba muy apasionado al respecto y me encanta, fue muy descorazonador porque la gente le valía gorro lo que yo le estaba diciendo, no entendían. Yo mismo había cosas, o sea, me puse a estudiar, me puse a leer libros, todo, con la química de la planta que me explicara, pero te juro que había cosas que si yo no, ya sabes, el pitch te lo crees cuantas veces lo digas, ¿no? Y además cuantas veces lo digas, tú te cuestionas más cosas y vas y preguntas. Pero en mi pitch de ventas, cada vez yo hablaba menos de los beneficios de lo alcalino, de los beneficios de los electrolitos, de los beneficios de que era un producto antioxidante. Lo hablaba muy poco, porque hace 8 años y medio la gente no tenía ni idea. Entonces, cuando de repente me encontraba alguien que sí me hacía preguntas inteligentes al respecto, era como, madre, ya se me olvidó cómo era. Entonces tenía que al otro día hablarle a la química. A ver, otra vez explícame cómo era. Entonces, que me di cuenta al principio que yo tenía que hablar de las cosas que fueran muy fáciles de entender al consumidor. ¿Qué me di cuenta? Y todo fue de acuerdo a mí como consumidor. Por ejemplo, yo era alguien de que no podía tomar agua sola. Me chocaba, me empanzonaba, no me gustaba, etcétera, ¿no? Aparte porque somos de una generación que viene de refresco, aguas muy saborizadas, etcétera, ¿no? Mucho azúcar. Entonces yo mismo decía, bueno, ¿qué es cuando tomo Zoé, que es algo que yo siento que es fácil de expresar? Y yo una de las cosas, y las apunté, ¿no? Obviamente fue, no me siento empanzonado, siento que está ligero, no me sabe feo. Entonces hice una lista como de 10 cosas y dije, voy a decir esto, porque esto creo que hasta un niño lo entiende, ¿no? Y entonces, si tú revisas el contenido de Zoé, cuando yo llevaba las redes hasta el 2016 las llevé yo, era puro eso. Porque me di cuenta que la gente con lo otro no conectaba y con esto era más fácil. De hecho, me agarré una campaña, bueno, campaña, me dediqué mucho a decirlo en redes como por un año, que era, ¿te ha pasado que te tomas un litro de agua y te sientes empanzonado? No eres tú, es el agua. Para decirle a la gente esto, ¿no? Que es que a todos nos hemos sentido empanzonados con el agua, pero nadie lo quiere decir, y ahí va la gente con su litro y medio de agua y no se la toma en todo el día, ¿no? Entonces, así fue como pude desarrollar la comunicación al principio.
Qué interesante, justo lo que estás diciendo es, o sea, viste cuál era el insight, ¿no? El tuyo, y dijiste, bueno, esto es lo que voy a, ahora sí que a taladrear allá afuera para que la gente se identifique, ¿no? ¿Y comprobaste ese insight con alguien más o te fuiste con lo que tú creías?
No, justo lo que hice fue preguntarle a la gente, le decía, oye, ¿tú tomas agua? Sí, porque casualmente todo el mundo me decía que sí tomaba agua, ¿no? Ah, ok, ¿qué agua tomas? No, pues levité naranja piña, ¿no? Ok, pues eso ni siquiera es agua, cabrón, ¿no? Eso es un refresco sin gas, güey. Entonces, preguntando a mis amigos, a mi familia cercana, me di cuenta que prácticamente nadie tomaba agua sola, no les gustaba el agua sola. Y también fue muy chistoso que yo leí un libro que fue, de hecho, el libro que me hizo entender la importancia del agua, de la hidratación, que se llama Usted no está enfermo, está sediento, y lo escribe un doctor. Y en ese libro te dice, el té deshidrata, el café deshidrata, el jugo con azúcar deshidrata. Entonces te da toda esta información, y a toda la gente que yo le preguntaba me decía, ¿cómo te hidratas? No, pues me tomo un jugo en la mañana. Ok, eso no cuenta. No, pues me tomo un té. Yo no tomo café, yo tomo té. No cuenta. O sea, entonces empecé a ver que realmente el consumo era de bebidas que no te hidratan. Pero curiosamente, Fer, donde a mí me hizo, o sea, donde mi cabeza tronó y dije, aquí hay algo, es cuando encuentro que México es el país número uno de consumidor de agua embotellada del mundo.
Eso es increíble.
Pero es el más diabético y el más obeso. Según este doctor, si estás bien hidratado, no puedes tener obesidad y no puedes ser diabético. Ahí fue donde yo dije, entonces quiere decir que el agua que tomamos es una porquería.
Eso, y este dato que me estás dando ahorita es agua embotellada.
¿De México?
Sí.
Sí, de agua embotellada. Obviamente ahí va incluido los garrafones.
Claro, ok. Eso sí no lo sabía, fíjate. Sabía que México tiene grandes problemas de obesidad y de diabetes y al mismo tiempo de desnutrición, que es cuando dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo estás gordo y desnutrido? Exacto. Bueno, claro, porque hay mucha gente que pues, pasa el día desafortunadamente con una Coca-Cola en la mano y un bolillo, ¿no? Entonces ahí se genera toda la desnutrición. Y qué interesante.
Sí, sí, sí.
Y esos datos de muchas veces en productos de consumo, como que tendemos a vamos a convencer a la gente, ¿no? Entonces, que si yo agarro y le digo, ¿sabes qué, güey? Tú no estás enfermo, estás desnutrido, etcétera, necesitas agua. Entonces te tratas de ir por el beneficio racional y hay veces que es mucho más caro hacerlo así que cuando logras tener una conexión emocional con la gente, ¿no? Ustedes siento que Claro. Sí tienen obviamente el beneficio racional, pero la marca como la posicionaron y el tipo de estrategia de marketing que ha seguido ha sido mucho más de conectar a un nivel mucho más arriba con la gente para que se sienta asociado con esa marca y sienta una conexión natural con Zoe. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, al final, a ver, el hecho de decirle a la gente, tomas un litro de agua y te sientes empanzonado, no eres tú, es el agua, ya es un tema emocional. ¿Me entiendes? No es racional, es sí, sí, cierto, con razón no tomo 2 litros de agua. O sea, claro, ya encontraste quién culpar por tu imposibilidad de tomar agua, y lo cual al final de cuentas es verdad. Yo también me di cuenta que, a ver, nosotros hemos tratado de llevar el camino racional y el emocional, porque además es válido, y creo que entre más cerca estén los dos, tienes a mayor cantidad de clientes. Uno lo razona, que es mi cliente más fiel, que ya solo consume Zoe Water, y está el emocional, que es la mayor cantidad de mis clientes, porque es un producto aspiracional, pero es una cosa aspiracional chingona, porque es, yo quiero tomar agua bien, yo quiero tomar agua, quizá al principio dices, yo quiero tomar el agua que toman los famosos, quiero tomar el agua que toman los youtubers, y ese es un tema emocional a fin de cuentas, ¿no? Pero lo que nos ha pasado es, que bien lo dijiste al principio, es cómo fuimos, sin que fuera nuestro plan, descomoditizar el agua, es decir, de un tema de grab and go, porque tú, como bien dices, puedes agarrar una botella de agua en cualquier lugar, a decir, yo quiero tomar esa agua. Y esa es la parte racional, donde si primero no agarras la parte emocional, que creo que es donde todos podemos enganchar más rápido, la parte racional quizá tarda más en llegar. Y tienes razón, a nosotros nos ha tomado mucho más tiempo porque nos fuimos, pues no metimos mucha lana en tema emocional, simplemente porque no teníamos lana. Pero sí lo que hicimos fue construir momentos de consumo que fueran muy naturales para la gente. Es decir, ¿cómo? Diciéndole a todos mis embajadores y a todos mis influencers. Porque ellos me decían, oye, ¿qué quieres que ponga? No, me vale madre, di lo que tú quieras. O sea, di lo que te nace cuando das un trago a Zoe. ¿Qué piensas? No, es que esto, eso. Eso quiero que transmitas porque eso es lo más neto y lo más auténtico que la gente va a decir, es neta. Y además, como todo mundo sabe que yo no pago por esa publicidad, entonces más lo compran, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí es donde fuimos moldeando en toda nuestra primera etapa, de los primeros 6 años de validar nuestro propio modelo de negocio, nuestras múltiples, ya sabes, pilotos y demás, lo que sí se fue construyendo es eso. De hecho, yo hoy te puedo decir, la percepción de marca de Zoe supera por mucho el tema empresa. Creo que eso es algo increíble para nosotros.
¿A qué te refieres con eso?
A ver, de repente me llegan propuestas de patrocinios que digo, güey, gracias por pensar que yo tengo estos
pinches. Ah, ok, ok.
¿Sí me entiendes? O sea,
sí, claro. O sea, va a venir Madonna a México y dices, puta, güey.
Güey, tú tienes que ser el agua que está ahí. Y, o sea, lo que te quiero decir es que somos una empresa súper sana en cuanto a finanzas, en cuanto a crecimientos, etcétera. Pero lo que se nos aparece en el camino es seguramente lo que tienen en sus escritorios los CMOs de las empresas de bebidas más importantes en México. Y eso a mí me hace sentir muy orgulloso del equipo, porque justo lo que tú dices, hemos creado esta conexión, porque ha sido mi mandato de decir, necesitamos conectar con todas las audiencias. Yo no quiero ser el agua fifí, no quiero ser el agua esto, no. Yo quiero ser el agua que todos toman. Algunos los van a poder tomar en menor cantidad que otros, pero eso es un tema socioeconómico. Yo quiero atacar el tema sociopsicológico, que para mí es donde más trato de enfocarme con estos momentos de consumo.
Ok. A ver, ahorita tocaste varias cosas que déjame ponerle tantito en el apartado al tema de cómo lanzaron, pero me gustaría entrar, si no te importa, a platicar sobre el tema de influencers por dos ángulos. Sí. Número uno, que me cuentes cómo le haces para no pagarle influencers. Okay. O sea, ¿cómo trabajas con ellos sin pagarle? Porque, o sea, creo que el mundo de influencers es el Wild West, porque todavía no hay nada que esté como institucionalizado, ¿no? A lo que me refiero es, si tienes 5,000 followers o 50,000 followers y tu engagement rate es del 7%, entonces cobras tanto.
Claro.
No, te puedes encontrar alguien que tiene 5,000 y te cobra 50,000 y uno que tiene 50,000 y te cobra 2,000. Ahora sí que depende de la gente que tengan o qué tan metidos estén en el tema, ¿no? Pero ¿cómo le haces tú para, desde un punto de vista de negociación, que ellos no te cobren nada?
Mira, tiene que ver... Te voy a contar cómo lo veía yo al principio, que va más con la respuesta que te debo de dar, y luego lo que me di cuenta. Al principio nosotros, Zoe, si no fue la única, somos pioneros del influence marketing, ¿no? Lo que hoy se conoce como influence marketing. En el 2012 no existía esa tendencia. Yo lo que hice literalmente fue acoplar la historia desde mi entendimiento, por supuesto, de la historia de Vitamin Water con 50 Cent y todo este rollo, a qué hago hoy, no soy 50 Cent, no tengo los amigos de 50 Cent, no tengo el bar que tiene 50 Cent. Entonces, cuando empecé a ver las redes y empecé a ver que existían estas personalidades, sobre todo gente que yo medio ubicaba, ¿no? Luis García, me gusta el fútbol, entonces exjugadores y así. Entonces, yo desde el principio, cuando vi que cobraban por eso, lo entendí y dije, ok, yo no tengo dinero. Entonces, lo único que tengo es un gran producto. Y lo que hice fue decirles, tengo este producto, quiero que lo pruebes. Y si te gusta, ayúdame a promoverlo. Fin. Ese era mi speech, ¿ok? El 90% de la gente que me acerqué me lo aceptaron. Entonces, obviamente, yo entraba en un conflicto porque decía, puta, ¿ahora cómo les voy a joder otra vez para que les regale otra vez y me vuelvan a mencionar? Pero, güey, pues el no ya estaba ahí, no tenía nada que perder. ¿Qué pasaba? ¿Que me dijera que no? Pues que me dijera que no. Entonces, pues a los que ya me habían dicho que sí, les volví a escribir y luego a otros que fui siguiendo. Y de repente estaban estos tweet stars que se llamaban en el 2012, te podrás acordar, Cayo de Hacha, Yayo, Póker, etcétera. Y llegamos a ellos por Diego, mi socio, y hacen un video con Zoe, se vuelve un desmadre, nos empiezan a caer followers por todos lados. Y entonces empieza a correr la voz de la pólvora. ¿Qué pasa? Entonces, eso es como yo lo veía. Yo decía, necesito gente que le guste mi producto y que me quiera ayudar a mencionar de par, ¿no? De par. Si yo ya después quería hacer una campaña, pues iba a ver qué se me ocurría. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se me ocurrió decirle, oye, yo te gusta eso, ¿eh? Si me encanta, sí la quiero. Perfecto. ¿Qué te parece que yo te mande producto al mes? Y tú me mencionas al mes lo que tú me quieras mencionar, cuántas veces me quieras mencionar y como tú me quieras mencionar. Increíble. Y eso es, entonces, ¿qué fue? Entonces, esa fue mi estrategia. Pero ¿qué fue lo que pasó después? De ser ese commodity para ellos, y para todos, empezamos a hacer un necessity. ¿Cómo? Me empezaban a mí a decir, ¿sabes que me di cuenta de una cosa, Héctor? Si yo no salgo de mi casa con mi botella de Zoé, ese día es muy probable que yo ya no tome agua. Porque además encontrar a Zoé Water en el primer año y medio era imposible, ¿no? Porque no estábamos en ningún lado. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, dije, ah, cabrón, claro. Entonces tengo que buscar embajadores que realmente se enamoren de Zoé por el producto para que promocionarlo sea lo más natural posible, ¿no? Obviamente en este camino de 8 años hemos llegado a tener en total a lo mejor 1,000 embajadores, 1,000 influencers. Van, vienen, de repente Coca-Cola los encuentra y les paga, uh-huh. Y pues yo no les puedo pagar, entonces, ya sabes, todo eso. Pero yo siempre me he mantenido con el punto de vista que yo estoy en desventaja. Entonces yo no tengo por qué ponerme mis moños con respecto. Lo que sí les pido es, avísame si vas a hacer una campaña con alguien más para que durante unos meses yo no te mande agua, porque de todas maneras no lo vas a poder promocionar. Entonces eso es como lo hicimos, bueno, como lo hice al principio y es como lo hacemos ahorita. Ahorita ya tratamos de decirles, oye, ya hoy sí necesito pedirte que por lo menos sean estas menciones por estrategia de comunicación, básicamente, ¿no?
Ya, puta, me encantan estas historias que, o sea, tiran todos los libros de texto al excusado. O
sea, a lo que... Oye, estoy leyendo un libro que se llama Burn the Business Plan, güey. O sea,
sí, la chingada. Con el business plan. Es que está cañón porque, o sea, yo me dedico a hacer growth marketing, ¿no? Y gran parte de lo que tienes que hacer es asegurarte que estés listo para crecer antes de empezar a hacer promoción y antes de empezar a crecer. ¿Y a qué te refieres con que estar listo para crecer? Puta, pues que el producto le guste a la gente, que es lo que gusta a la gente, que tenga distribución, que tenga, si es un tema de tecnología, que tenga infraestructura para soportar el tráfico, etcétera, ¿no? Tú estás mencionando, güey, yo trabajaba con influencers y encontrar mi producto, o sea, tenías que echarle muchas ganas para encontrarlo, ¿no? Pero lo que me encanta de todo esto es que lo que realmente te abre los ojos es para decir, si tienes un buen producto, todo lo demás va a seguir, güey. Sí, probablemente pudiste haber sido más efectivo esperándote a meterle a marketing hasta que tu producto estuviera en cada esquina de México. Pero, o sea, te funcionó porque el producto es una pinche maravilla, porque la gente le gustaba la marca, porque se conectaba con la marca. Y hasta cierto punto, el que hay escasez del producto, cuando hay deseo por el producto, genera más demanda. Entonces, puta, me encanta. Sí. Qué buena onda, qué buena historia.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que justo pasó eso, ¿no? Que era estos güeyes y Twitter hablando de Zoé y era como, ay, qué mamones los de Zoé, que no los encontramos en ningún lado. Y yo, güey, qué mamones, güey. Si nadie quiere vender Zoé en los pinches supermercados porque hasta el día de hoy nos siguen catalogando con agua. Yeah. ¿Entiendes? O sea, siguen sin entender que es una tendencia que es totalmente diferente. Pero bueno, ahora sí que aquí nos tocó vivir y eso fue como nosotros nos pusimos a darle la vuelta a todo este tema.
Ya. Y me imagino que se creó el FOMO famoso y eso pues, hace que más gente lo quiera, ¿no? Oye, y ahorita que dijiste, exacto, que no lo encontraban en supermercados, ¿dónde vendían? ¿Dónde sí pudieron entrar rápido?
A ningún lado, cabrón. El primer año, literal, a ver, empezamos a vender en marzo. Más o menos en agosto o septiembre hicimos una landing page que me costó carísima, cabrón. No era ni e-commerce ni nada, era una pinche landing page de mete tus datos. Me costó carísima, me la vendió una amiga que es casi familia, luego le digo hija de la pegada, pero bueno. Entonces así vendíamos, Fer. Era por Twitter, ay, ¿dónde encuentro Zoé? Y yo que llevaba las redes decía, métete a ta, 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 y déjame tus datos. Entonces, a mí me llegaban a mi mail, que además no era un mail de la empresa, era mi alias de mi correo de Mac, y me llegaban, oye, quiero Zoé Water. Entonces, yo agarraba mi teléfono, güey, les hablaba por teléfono. Oye, me llegó tu correo. Sí, es que vi que no sé quién día habló de Zoé y quiero comprarte unas. Ah, ok, pues mira, cuestan tanto. Sí, bueno, güey, telemarketing. Así, y hasta que yo cerraba la preventa, y después de eso decía, muy bien, te lo entrego mañana. Y ahí iba yo, cabrón, con mi carrito, pasaba a casa de mi mamá, al garaje de casa de mi mamá, llenaba mi carrito y me iba a repartir las tazas de agua, rogándole al señor que, puta, pues no me fueran a chingar, que no me fuera a pasar nada. Afortunadamente no me pasó nada, y así entregábamos, güey. Entonces, así es como encontraba Zoé Water el primer año. Y de ahí, obviamente yo empecé como a cerca de casa de mi mamá había una tiendita de vitaminas y así, ya sabes, pero era, puta, no había realmente manera hasta más o menos abril del siguiente año, o sea, un año y cachito, empiezo negociaciones con Nutriza. Y ahí fue el primer retailer que se fijó en nosotros y donde empezamos a hacer caminito de marca, ¿no? La verdad es que ellos nos ayudaron y nos ayudan hasta ahorita a hacer, nos han ayudado a hacer marca, cosa que no hace nadie más del mundo de las grandes superficies, por así decirlo.
Ok. ¿Y cómo ha evolucionado todo eso al día de hoy en términos de, cuando digo todo eso, me refiero a la estrategia de acercamiento al consumidor, posicionamiento, elegir con qué influencers trabajar, cuáles son los canales que vas a utilizar para comunicarte, si ya evolucionó el e-commerce, cómo ha cambiado todo eso en los últimos 8 años?
Mira, nosotros en el 2014 lanzamos nuestra tienda en línea, es decir, tenemos 7 años, no, 2013, perdón, tenemos 7 años que empezamos la tienda en línea. Porque yo les dije a mis socios, la neta, esto es hasta la madre de estar contestando teléfono, güey, y vete aquí, vete allá. Y, o sea, ya se estaba volviendo un poquito complicado. Y ahí es cuando decidimos crear nuestro e-commerce, que era una tiendita muy simple, entrabas, comprabas, pagabas, desmadre. Bueno, ya sabes, imagínate hace 7 años el e-commerce. Claro. Pero empezamos a ver que la gente compraba. Como a los 6 meses, que ya llevábamos algo de ventas, ya estábamos en Nutriza, ya había más cosas, pues mi socio me dijo, güey, vamos a meter una suscripción. Pues metámosla, cabrón, pues no pasa nada. Y inventamos en el 2014 una suscripción que existe desde el 2014, obviamente cero pedos. Si entras y si te quieres salir, te sales y así, uh-huh. Ya sabes. Y hoy nuestro e-commerce representa más o menos el 30% de nuestras ventas totales de la compañía. Okay. Y en el tema de influencers, la verdad es que, mira, hoy lo que tratamos de cuidar de los embajadores es su contenido, ¿no? O sea, antes eran seguidores y hoy creo que ha evolucionado a contenido, porque pues, content is king. Sí, sí, sí. Y al final también tiene que ver con me gusta o no me gusta el contenido que haces, ¿no? Nos buscan de todo tipo de personajes de las redes sociales, por así decirlo, TikTokers y todo. Y hay algunas cosas que siento que pueden, por algún error humano, ¿no?, llegar a faltar al respeto. Y creo que eso es lo que trato de cuidar mucho más. O sea, más allá de que somos una marca bastante irreverente y bastante como, bueno, no hay seriedad, o sea, ríete, ¿sabes? Trata de ser una marca como el amigo buena onda que todos tenemos, que a todos les da un consejo, güey, y así, ya sabes, se enoja poquito, ya sabes, como que he tratado de que esa sea la personalidad de Zoe. Entonces trato de que no trabajen con nosotros personas que puedan cometer un error, porque su personaje está en esa delgada línea roja donde pueden faltar al respeto. Y eso obviamente no es infalible, porque puede faltar el respeto a otro que ni te imaginabas, ¿no? Pero eso es como lo que trato de encontrar. Y a partir de hace 2 años, creo que hemos logrado enfocarnos en crear activaciones, no solamente físicas, sino cosas, güey, mucho, o sea, más allá de si son o no son la mejor idea, sino que me llenen y que nos llenen. Y tengo a mi directora de PR, que es Esmeralda Palacios, que entró a revolucionar esta parte como de hacer las cosas por amor, con amor, sociales y el arte, cosas que yo tenía en la cabeza porque, puta, nada más ya no tenía tiempo para ejecutar, y es me llegó como ayudarme a hacer eso. Entonces, todo esto que hacemos de las botellas con compromiso social, contenido, todo eso, es porque es lo que me gusta transmitir. Que sea perfecto, que no sea perfecto, seguramente no, seguramente tenemos, o sea, me llegan, que está muy cagado porque por LinkedIn me llega, güey, soy de la agencia tal y creo que tienes una oportunidad en tus videos. Güey, es que ese no, o sea, pues sí, ¿no? Seguro. Pero bueno, eso es un poquito como hoy yo visualizo la parte de comunicación. Impulso mucho que seamos auténticos, que no digamos algo que no somos y que nos divirtamos, ¿me entiendes? Que sea, que la gente cuando vea a Zoe Water diga, güey, qué chingón es estos güeyes que, como sé y como puedan, hacen un esfuerzo por esta cosa. Creo que eso es como lo que más me gusta que haga Zoe Water como comunicación.
¿Y qué tanto ha sido toda esa estrategia de ser como son, auténticos, ni muy subidos de tono, ni muy bajos de tono, tratando de ser el amigo que le da consejo a todo el mundo? ¿Qué tanto ha sido resultado de de research con los usuarios? ¿Qué tanto ha sido de platicar con su comunidad y qué tanto ha sido unilateral del lado de ustedes de esto es lo que queremos ser?
Mira, yo entendí cuando empezaron las redes sociales, por lo menos en mi vida laboral con respecto a Zoe, que una de las cosas que yo leía en ese tiempo, los artículos que quizá te vas a acordar, es que el gran reto es que las marcas trataran de hablar no como marcas en las redes sociales, ¿no?
Sí.
Y mucho de lo que hacen las marcas es decir lo que ellos quieren decir de su marca, ¿no? Es como decir, somos la mejor aerolínea, o sea, says who, somos esto, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo no hablo de decir Zoe es la mejor, yo solamente digo Zoe hace esto, Zoe se involucra en esto. O sea, como que estamos documentándole a la gente todas las pinches ideas locas que se nos están ocurriendo en la oficina, ¿sí me entiendes? Más allá de que sea lo perfecto o lo bien ejecutado, porque seguramente, puta, podemos ejecutar siempre mejor, siempre mejor, siempre mejor. Pero me di cuenta que cuando Zoe habla como persona, la gente lo acepta mucho mejor. Y eso también te lleva a que te mienten la madre, porque si eres una persona, pues te mientan la madre. Y yo tengo regla en mis community managers que he tenido es, le contestas a cada uno. Y si alguien te miente la madre, pides una disculpa por lo que haya pasado y se acabó. Entonces, creo que ha sido no necesariamente decir lo que yo quiero decir de Zoe, que siento que es Zoe, sino que sea una persona que dice lo que es, como el amigo que llega y te dice, güey, ¿qué crees? Ayer aprendí a andar en patineta, güey, me puse 3 madrazos. Y lo ves la otra semana y dices, güey, me fui a aventar de paracaídas, güey. Ese es el cuate que yo quiero ser como marca.
Ok, ok. Fíjate que me recuerda muchísimo la historia. Yo trabajé en Red Bull en 2005, 2006. Y me recuerda mucho la historia de estrategia de influencers y de no pagar y de soy como soy, etcétera. Obviamente Red Bull subido al extremo, pero digo muy rápido, algo de lo que hacía Red Bull era que patrocinaba deportistas sin patrocinarlos. A lo que me refiero es que si encontrabas un surfer en Sudáfrica que decías, puta, este güey le va a pegar cañón en 3 años, te volvías su cuate, empezabas a hablar con él. Si tenía un torneo en Australia y no tenía para el boleto de avión, le pagabas el boleto de avión, pero nunca se lo dabas con la condición de que llevara producto, no se lo dabas con la condición de que se pusiera la gorra, no se lo dabas con nada. De hecho, no dejabas que utilizara el branding, güey. Entonces, hasta que ya se convertía en el top top, te estaba pidiendo que por favor le dieras, güey. Entonces ya le dabas producto, le dabas una t-shirt y el güey se lo ponía y no le pagabas nada. O sea, le habías ayudado a estar ahí, pero no habías pagado por estar ahí. Y eso generaba una lealtad impresionante, ¿no? Igual en los bares no se pagaba por tener branding, se daba un refrigerador, se le trataba de dar valor al restaurante o al bar. Le decíamos, aquí hay un refri, pues el refri tiene branding, pues te lo regalo. Entonces, la única regla es que solo puede haber Red Bull ahí adentro. Claro. Entonces, me recuerda muchísimo esa parte de autenticidad, de ser como eres, de no pedir nada a cambio y de, pues, si me quieres, pues aquí estoy, güey, ¿no? Pero no te voy a pagar o no te voy a pedir que me quieras, ¿no? Está súper interesante.
Sí, y fíjate que eso que dices es me recuerda que algo que yo hice mucho, porque como te decía que no estudié necesariamente la carrera formal, hay un libro que leí antes de Zoe Water que se llama La pelota no entra por azar. Y la escribió Ferran Soriano, que es uno de los cuates, el mastermind detrás de la reorganización del Barcelona, justo cuando llega Messi, cuando llega Ronaldinho, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que dice este cuate, que me gusta mucho, es no copies, pero aprende de los mejores. Y eso se me quedó, estoy resumiendo un capítulo o 2 o 3 del libro, o sea, está muy mal lo que estoy diciendo, pero básicamente es, y cuando yo leí eso, me dije, claro, güey, porque nadie te puede decir que tiene la verdad absoluta, porque los productos son diferentes, los servicios son diferentes, todos estamos tratando de hacer de que nuestro producto o servicio tenga un diferenciador. Entonces ya solamente con esa cosa, tú tienes que seguramente aprenderle algo. Entonces lo que yo hice fue, yo estudié cosas de historias de Red Bull, la historia de Vitamin Water, la historia, por supuesto, de Mac, de Apple. Y entonces todos esos libros que he leído de historias de éxito era para decir, ok, como yo estoy con los recursos que yo tengo y con las capacidades que haya a humanas a mi alrededor, ¿qué puedo hacer que se parezca a este camino, ¿no? Y creo que es justo lo que tú dices, que es, o sea, si a Red Bull ya le funcionó, en vez de decir, sí, güey, pero esos son Red Bull, güey, Red Bull no pagaba, cabrón. Entonces, pero cuando no estudias a fondo y te vuelves medio flojo mentalmente, entonces no vas y averiguas y dices, puta, ¿cómo le puedo hacer para hacer algo que, como lo que hicieron ellos?
Asumes. Y te pones la barrera tú solo.
Hay una frase de la película de Nico, que pues, es de nuestras épocas, que es, "Assumption is the mother of all fuck-ups."
Me encanta. Y completamente de acuerdo. Tú agarras y asumes y dices, pues no, yo no puedo, güey, porque pues, a mí no me alcanza para pagarle a Travis Pastrana. Wey.
Exacto.
Pues, sí, que es, adivina qué, no le pagaron nada.
Exacto.
Oye, Héctor, ahorita que mencionaste que tú hiciste la primaria, no tenías educación formal. Yo muchas veces que digo bendita ignorancia, ¿no? Porque cuando no sabes a lo que vas, como decía, si yo hubiera entendido las posibilidades de Soen, probablemente nunca hubiera entrado y no hubiera estado en donde estoy. Pero cuando tienes una mente mucho más libre de restricciones y de paradigmas y de procesos y de primero tienes que hacer esto y tienes que entender ahora esto y luego toca hacer esto, pues muchas veces es mucho mejor, ¿no? Porque te vuelves más creativo, porque sigues un camino mucho más de intuición, que al final del día de eso se trata, en las mejores decisiones de la vida van por ahí, ¿no? Puedes estar súper informado, pero vas a acabar haciendo lo que sientes que tienes que hacer. Cuéntame un poquito cuáles han sido los principales retos que has sentido tú a raíz de eso en este camino que has tomado con Swaywater.
Mira, el primero, aunque no es mi perfil y no lo será nunca, es el tema financiero. O sea, creo que no tener... Yo soy como esos memes, yo soy exactamente el meme que decía, cómpratelo chingue su madre, el dinero va y viene. Ese era mi manejo de finanzas personales. Entonces, por ejemplo, eso ha sido un reto para mí, porque mi manera de ver las cosas es, por ejemplo, es chingue su madre, dale, regálale ahorita producto, güey, male madre. Yo sé que esto nos va... Y el 80% de las veces ha funcionado, o el 70% de las veces ha funcionado. Pero muchas de esas decisiones no fueron rentables. Es decir, no fueron rentables directamente back to back, ¿no? O sea, número a número no fue rentable. Tuvo otras implicaciones que desafortunadamente son intangibles y no es tan fácil de decir esto cuesta 10 pesos o cuesta 20 pesos. ¿Cómo? El posicionamiento, como la gente diga, güey, qué chido, güey, Zoe, no mames, son bien buen pedo. O sea, eso es un intangible que cuesta y tiene claro. Un valor. Pero back to back con mi socio financiero es como me ultra vale madres tu sensación de felicidad. No alcanza, güey. Entonces creo que ese ha sido uno de los retos más fuertes que yo he tenido. Porque honestamente me ultravale madres el dinero, ¿no? O sea, soy como muy soy muy desapegado de la lana. Y está bien, en tu pinche vida personal, haz lo que se te pegue la gana y, claro. Y está bien, ¿no? Pero en una empresa, sobre todo cuando crece, ya hay decisiones. Entonces, en algún momento me empecé a sentir como amarrado, ¿no? Como, ah, puta, qué hueva, ahora tengo que pedir esto, así, ¿no? Y mi socio tuvo el cuidado de primero decirme, güey, es que te toca, cabrón, ¿no? Uh-huh. Y luego me puse a leer más libros donde vi que los güeyes más creativos decían, me caga. Pero me di cuenta que si yo no entendía las finanzas, nunca iba a poder hacer crecer mi negocio a los niveles que como creativo me imaginaba que quería llegar. Sí. Entonces empecé a leer estas cosas y luego mi socio y así dije, güey, es pura hueva, porque esa es la verdad, es hueva de mi parte de decir, me tengo que sentar a ver los pinches números y la chingada y esto y lo otro, bla, bla. Y ya sé que me van a decir que no puedo gastar. Entonces cambié mi mentalidad a decir, ok, me van a decir cómo mi pinche idea fue un fiasco y es mi pinche responsabilidad regresar con una idea más cabrona, más creativa, para que sea rentable. Y entonces eso, porque así soy yo, pues como empecé a challengear de esa manera, dije, pues ahora voy a hacer una pinche idea cabrona y va a traer un chingo de lana. Entonces creo que de todo lo que ha pasado en Zoe, eso es lo que más me ha challengeado, pero por supuesto, por mi falta de mucha estructura de ciertas cosas, todo ha sido un reto para mí, güey. O sea, el tema de cuando contratas, cabrón, el tema de que, o sea, yo para mí la gente, yo la contrataba y se quedaba de por vida, güey. Y entonces de repente es como, no, ya renuncio yo. ¿Qué? ¿Cómo, güey? Me estás abandonando, cabrón. ¿Me entiendes? O gente que se iba y te demandaba. O sea, güey, cosas que para mí eran como, no mames, ¿qué es esto, cabrón? Entonces, lo que te quiero decir es que creo que al final, cuando tú ves una montaña a la que seguramente han llegado otras personas por otros caminos, y de repente te das cuenta que tú tienes que crear tu propio camino hacia la cima de esa montaña. Yo, junto con mis socios, hemos tratado de no cambiar la cima de la montaña, pero hemos tenido que cambiar de camino. Desafortunadamente ha sido, o sea, empezamos abriéndonos camino con un cuchillo de plástico, güey. Y de repente es como el Mario Bros, güey, ya te dieron un machetito, güey, y al rato ya. Pero eso también me ha llevado a que cuando he pedido consejo, güey, me dicen, güey, pues yo vi una vez que en Coca-Cola hicieron sí, güey, pero no me des un consejo de Coca-Cola, cabrón, porque no tengo los medios para hacer Coca-Cola, ¿me entiendes? No puedo poner 400 espectaculares en la ciudad, güey. ¿Qué hago? Entonces, creo que cualquier cosa que lleva un camino nuevo lleva pues cualquier cantidad de retos, porque nadie había caminado por esa vía, por así decirlo.
Exactamente. Y ahorita que estabas mencionando del el pulso de la marca y de conectarte con la gente, o sea, si eres Coca-Cola, pues tienes 300,000 minions que están haciendo market research y que contratan a 4 casas de investigación de mercado y te entregan un pinche PowerPoint de 300 slides para decirte cuál es el top of mind awareness y el unaided awareness y la intención y los atributos de la marca. Es carísimo, ¿no? Pero ustedes, para poder entender si van en el camino adecuado de la marca donde tú la quieres llevar, ¿qué tipo de datos o de investigación o hacia dónde voltean para saber que no pierdes el curso?
No, güey, la verdad es que nosotros hasta hace un año y medio, güey, pura pinche intuición, güey, esa es la verdad. Yo ya había leído del tema de data, big data, la chingada, y decía, güey, yo ya sé quién compra Zoe, ¿no? Y un día, en una junta con gente muy pinche inteligente, me dijeron, ok, descríbeme 3 tipos de comprador de Zoe Water. Yo, ¿qué? 3 tipos de comprador, güey, ¿cómo que 3 tipos? Sí, por ejemplo, me dijo, ¿cuáles son sus perfiles de consumo? Puta mierda, o sea, me dejaron, güey, así, hecho un pendejo, no sé ni qué contesté, y salí de esa junta diciendo, no conozco a mi consumidor. Y luego me fui a un curso a Alemania del INADEM, donde la idea es que puedas hacer negocios allá con industrias de allá, pero te hacen un curso de marketing, leadership, etcétera, etcétera. Y hubo todo un 2 días de data y de growth que al final, hoy por hoy, hay empresas que seguimos sin entenderlo completamente, ¿no? O sea, la verdad es que hasta que no creció el e-commerce fue como, ah, chinga, sí, necesito saber esto y lo otro, ¿no? Pero antes de eso era como, ah, me compran, quién sabe quién me compra, se meten a mi página y es como todo mágico, cabrón, ¿no? Todo así, quién sabe cómo ocurre. Yo hace un año y medio, debido a ese curso que te digo, dije, no, yo necesito traer a gente que me explique, cabrón, qué chingado, ¿no? Y estuvo muy, muy chistoso porque trajimos a algunas personas con supuestamente un currículum muy, muy importante y de repente pasaba el tiempo. Nos pasaron 2 cosas muy interesantes. Uno, llegaban y decían, güey, no chingues la cantidad de ventas que tienen en su página. O sea, porque la verdad es que es bastante impresionante. Pero lo más cabrón es que nos dijeron, lo más cabrón es que no sé cómo lo hacen para vender si ni siquiera están conectados los pinches píxeles. Y yo dije, píxeles, güey, qué chingados me estás hablando, güey. Y entonces empiezo a entender y güey, nos dimos cuenta que vendíamos a machetazos, cabrón. O sea, en vez de vender con un dron, güey, y ver hacia dónde va el camino con el dron, que ya existía el pinche dron, no, güey, nosotros a putazos, era pa, pa, pa. Sí, mira, aquí compran, pero nunca supimos. Entonces, a partir de hace un año y medio, que conectamos todo, nuestra tienda, Google, Facebook, etcétera, etcétera, empezamos a decir, ah, mira, el comprador tiene estos intereses, tiene estas otras cosas, y hoy por hoy apenas te puedo decir, porque para mí lo más importante es reforcemos las ventas. Quiero más ventas para tener más data, ¿no? Porque obviamente me perdí de muchísima data anterior que ya no tengo. Pues vamos a vender y quiero un chingo de data. Entonces, ¿qué pasó con esta data? Que entonces ahora sí nuestros contenidos empiezan a ser con los intereses, las cosas afines, etcétera. Pero, lo que te quiero decir es que apenas hoy Zoe está entendiendo y haciendo todo este tema de business intelligence, de entender al consumidor, en fin. Pero que es un mundo que a mí me parece mágico y me parece qué pinche miedo, pero al final pues así es y hay que aprovecharlo lo mejor posible. Entonces así es como hoy lo hacemos, pero durante 8 años, bueno, 7 años y medio, fue totalmente intuitivo de parte de mía y de los socios, ¿no?
Oye, ¿y qué te gusta más, saber o no saber?
Pues la neta, saber.
Sí, que hay veces que saber te llevas en una desilusión, ¿no? Que decías, güey, yo pensé que mi comprador era, put, así, el no sé, X persona, y de repente ves que es completamente otro. Y dices, puta, ¿le cambiaré la estrategia o no? Porque pues esta estrategia estaba funcionando, pero pues ahora como que no suena que deba de ir por ahí.
Mira, hasta ahorita hemos validado un montón de cosas que intuíamos, y hay muchas cosas que más bien definitivamente no sabíamos. O sea, no hay datos como, sobre todo las cosas afines que tenían nuestros compradores, han habido cosas que yo digo, ah, cabrón, pues no, la verdad nunca pensé que tuviéramos esta cosa en común. No, pero me gusta saber, porque yo, entre más información le meta a mi cabecita, es donde empiezo. Ah, cabrón. Ah, les gusta el pinche cine. A ver, puta, vamos a conseguir el contacto de Cinépolis, cabrón, y vamos a hacer algo cabrón con Cinépolis. Que de hecho estuvimos justo antes de la pandemia, estuvimos a punto de hacer algo bien cabrón con Cinépolis Click, porque cuando vi que ese era uno de los afines más altos, dije, no mames, vamos a hacer unas pinches experiencias Cinépolis Click cabronas. Pero bueno, llegó pandemia y valió madre, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo prefiero saber, y prefiero también saber dónde he hecho esfuerzos donde valió madres y pues la regué y ya. Pero tampoco me paro mucho y me quedo mucho así como, ay, put, no, cero, 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 me quedo atorado.
Parálisis por análisis.
Sí, no, no, nada.
Oye, y ese tema de performance, obviamente empieza e-commerce. Y ya que sabes cuánto vendes, etcétera, pues al e-commerce pues hay que llevarle tráfico, ¿no? Y para llevar tráfico pues hay que saber hacerlo tanto de forma orgánica como de forma pagada, ¿no? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo has manejado el balance de inversión tú como CMO, que dices, este año le voy a meter tanto por ciento a performance y tanto por ciento a branding o tanto por ciento a no medible, ¿no? Digamos, todo lo que sea espectaculares, punto de venta, radio, televisión, influencers, todo eso no se mide. Pero el performance sí, porque claro. Yo lo que he visto es que muchos de mis clientes, mientras más crecen y mientras más saben, menos quieren meterle a branding, porque menos lo entienden y es más la caja negra. Pero les dices, no, güey, claro. O sea, tienes que meter ahí, porque si no, no creces orgánico, ¿no? El performance tiene un tope y ese tope está muy asociado con el conocimiento de marca. Entonces tienes que mantener las dos, aunque no te guste el que no puedes ver. ¿Tú cómo has manejado esa parte?
La verdad es que como soy un pinche... O sea, me encanta tanto la información, ¿me entiendes? Porque para mí la información son ideas, es creatividad. Yo te decía que tuvimos algunas personas que mucho conocimiento, una persona tenía mucho conocimiento, pero no era muy poco doer. Luego tuve un doer, pero tenía poca estrategia. Y después contratamos a una chava que está hoy con nosotros, que lleva todo lo que es growth. Puta, que me explica las cosas. Le dije, Ale, yo no sé nada. Entonces, si tú vienes aquí y yo te pregunto qué chingados es esto, uno, no te rías. Dos, necesitas explicarme for dummies. O sea, literal, explícamelo como si me dijeras de una tiendita, porque le digo, tenemos una brecha generacional cabrona y tenemos una brecha de conocimiento cabrona. Entonces, te tienes que hacer así. Y entonces, poco a poco, ella me fue explicando, mira, esto mide esto, esto mide esto. Entonces, yo obviamente, ok. Cuando hacemos reportes, ella me va diciendo, mira, güey, aquí nos fue mejor en performance, pero en branding esto, pero en el always on esto, pero esto y el otro, y vamos a crear esto, y audiencias, y bla. Obviamente, de repente es un monstruo que la ves a ella con sus tres pinches pantallas, ¿no? Pujando acá y haciéndole por aquí, no sé qué. Pero ha sido mi chamba también entender el tema de los presupuestos. O sea, primero que nada, como CMO, yo sé que nunca es suficiente publicidad. Esa es la pinche regla por la que yo vivo todos los días. Nunca es suficiente. Después me toca convencer a mi socio financiero. Eso es otro pedo. Pero lo que hice con Ale fue decirle, la confianza en ti está al 100%. Lo que importa es el resultado. Entonces, empieza. Tampoco le podía exigir mucho si nunca lo habíamos hecho, ¿me entiendes? O sea, era así como medio estúpido yo como exigirle. Se empezó a tener este caminito. Y en enero de este año, yo estuve el año pasado 6 meses en Estados Unidos. En enero regreso y me siento con ella y le dije, Ale, ya tuviste tus 6 meses de prueba. ahora sí comienzan los juegos del hambre, cabrón. Quiero que me digas qué pinches métricas tenemos, qué pinches alcances tenemos, qué vamos a hacer, cuál va a ser tu estrategia, cuánto nos va a costar. Y empezamos yo muy de cerca para entender. Y primero que nada, me di cuenta que contraté una joya porque lo que más cuida es el pinche presupuesto. O sea, no es el típico de hay que meterle más. Es que entre más le metes, más vendes. Puta, cabrón. O sea, güey, ok. Está bien, ¿no? Pero pues no jala. Y es una chava que nunca supera su presupuesto de inversión y el 75% de las veces llega a su meta. Entonces, eso quiere decir que es una chava responsable con la lana, pero quizá es medio temerosa en ciertas cosas, ¿no? O sea, es ahí donde yo estoy midiendo y le ayudo. Y mi socio, hasta mi socio financiero le dijo, ¡ale, vuélvete loca, man! Y ella, no hay manera. Ella dice, no, gracias porque me den todo este cancha. Yo, o sea, es más importante que yo me vea que estoy teniendo buen resultado. Entonces, bueno, empezamos de tener un ROI de 7-1 y empieza a crecer y de repente nos caímos a 3 porque estábamos tratando de otra cosa. Entonces, ya hoy sabemos cuáles son las que tienen mejor performance, sobre todo de conversión. Y entonces lo que estamos trabajando ahorita es en crear a través de redes sociales y audiencias y blogs y demás, más tráfico hacia la página, que sea lo más orgánico. Pero al final de cuentas, la gente compra no por la parte orgánica, la verdad es la que menos, la mayoría es porque, güey, le apachurras un botón y va y compra, ¿no?
Ok. Cuéntame su campaña de crowdfunding, porque sé que acaban de empezar, sé que levantaron muy buena lana. ¿Por qué se decidieron ir por crowdfunding contra irse por la vía institucional de Venture Capital?
La neta, Fer, porque todos los fondos que fuimos a visitar, güey, son unos pinches mercenarios, güey. O sea, les ultra vale madre tu marca, les ultra vale madre tus intangibles, les ultra vale madre. O sea, está bien. O sea, pero no es lo que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay demasiados angel investors, hay demasiados fondos de riesgo y en México no los hay. En México es como, güey, te doy 10 pesos, güey, quiero 20 en 2 años. Sí. Si no, me quedo con el 40%, güey. Entonces, la verdad es que no nos gustó. Deja tú eso, ¿no? Porque dices, bueno, órale, le voy a jugar a esta madre. ¿Qué me vas a traer tú?
Sí, ¿qué valor me agregas?
A ver, Zoewater, así como estamos de pendejos, que no estudiamos, que no sabemos que a machetazos, llegamos a donde estamos hoy. Ok, tú me vas a dar tanta lana por tanto porcentaje. ¿A qué te comprometes tú? Porque si es puro dinero, la neta me vale madres, me voy a un banco, pido un préstamo y se acaba prefiero pagar intereses a tener a un cuate que me está molestando cada 15 días por el número. Entonces, la verdad es que no encontramos a nadie que realmente apostara por Zoe y que trajera valor más que dinero. Y creo que el crowdfunding es de shit, cabrón. O sea, creo que todo lo que se hace en crowd, ¿no? Desde fiestas, desde irnos de camping, creo que es muy natural de humano hacer cosas de así, primero. Y segundo, agarras en mi caso, casi 300 nuevos embajadores de marca, güey, que todo el tiempo van a estar diciendo Zoe, 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 amo Zoe, soy socio de Zoe, Zoe, ¿qué necesitas? Tengo un contacto de acá, tengo un contacto. Y ese crowd que está, ya sabes, echándote porras y para mí es muy valioso, muy, muy valioso. Entonces, realmente lo hicimos por esa razón. Sabíamos que ya una empresa tan consolidada como la nuestra es un poquito más complicado porque las valuaciones ya son más altas. Entonces dices, ay, invierte desde 10 mil pesos. Pues sí, pero a lo mejor dices, puta, mis 10 mil pesos, güey, equivalen a 0.00, ya sabes. Sí. Pero la gente, güey, me sorprendió porque fueron casi 300 inversionistas y el entusiasmo de la gente. Tuve un Zoom con ellos hace 2 semanas, bueno, como con 120 de ellos.
Ay, cabrón.
Y la gente está, güey, así de, ¿qué más? ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué podemos hacer? Güey, eso, aunque no lo hagan, ya sabes que hay 300 personas allá afuera hablando por ti, diciendo que, puta, eso es lo más chingón del mundo, consumiendo, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso lo hicimos y lo hicimos con una empresa mexicana que también es emprendedores, son serios, son buena onda y pues bueno, nos fue bien.
No, vi los números, estuvo impresionante. Muchísimas felicidades. Sí. Oye, ¿qué sigue Gracias. Para ustedes?
Pues mira, salimos ahorita con nuevos productos en enero. No todos los puedo dar todavía, pero No importa. Pero son cuatro nuevas bebidas que están no chingonas, sino lo que le sigue. Y seguramente el próximo año deberíamos de terminar con otros tres desarrollos que tenemos. Entonces, digamos que nuestro catálogo, por fin, después de 8 años, lo vamos a ampliar. Hoy tenemos realmente dos productos, que es la clásica y la sport. Nos vamos a ir a 4 líneas más de productos, con cada una sus sabores y demás. Y eso es en cuanto a los productos. ¿A qué vamos con esto? Nos queremos mover de pasillos del supermercado, ya no estar solamente en el agua, sino en los isotónicos, sino en los cestos, sino en los saborizados. O sea, empezamos a mover por más lugares y consolidar el mercado, ¿no? Hoy me gusta mucho algo que es una plena percepción, que es, siento que Zoe Water, nuestros productos que han existido hasta hoy, se están convirtiendo en vez de un producto de nicho, en el producto saludable a tomar, al agua que se debe de tomar, y como que se está quitando un poquito el tema de precio, porque esta pandemia nos ha llevado a ser más conscientes de lo que consumimos también, para no enfermarnos. Entonces creo que eso me ayudó como marca a decir, güey, el agua más chingona y la que mejor te hace sentir y demás es Zoe. Entonces quiero consolidar eso, los nuevos productos, y donde viene así más fuerte como empresa, como compañía, son otros países, ¿no? Ya estamos en Estados Unidos, el próximo año empezando vamos a Costa Rica, Guatemala, Colombia, nos vamos a Dubái, tenemos interés de distribuciones en Europa y así, que están ahí en ideas, pero the name of the game ya para la compañía es territorios, ¿no? Queremos más territorios, más territorios, más territorios, porque el sueño de nosotros es que seamos una marca internacional, que puedas ir a diferentes países y encuentres la marca por todos lados, ¿no? Ese es como nuestro sueño, y hemos trabajado fuerte para ir construyendo hacia allá. La marca está registrada en un montón de países. Entonces, eso es como de aquí a 4 años hacia en lo que nos queremos enfocar.
Increíble. Les va a seguir yendo de poca madre, vas a ver.
Muchas gracias.
Voy a ver un par de preguntas que le hago a todo mundo en el podcast, y sé que te voy a agarrar un poco con la guardia abajo, pero tómate el tiempo que quieras. La primera es, si tuvieras la atención, si tuvieras la suerte de tener la atención de todo el mundo durante 10 segundos, ¿qué les dirías?
No sé, creo que me iría por hazle bien al de al lado. Sí, sé bueno con el de al lado.
Ok, y después, ¿qué es para ti el crecimiento de verdad, el crecimiento verdadero? Puede ser negocio, personal, general, filosofal, como quieras.
Yo creo que el crecimiento es hacer cosas que pensabas que nunca ibas a... pero que te daban miedo, cosas que pensabas imposibles, que tú pudieras hacer. A mí eso, por ejemplo, son de las cosas que más me encanta. Me encanta hacer que la gente haga cosas que le daban miedo, ¿no? Incluyéndome, ¿no? O sea, hay cosas que en la vida que yo he llegado y digo, eso no lo quiero hacer. Y la misma vida como que dice, no, güey, si es que te toca y pues, éntrale a los madrazos. Entonces, creo que el crecimiento es, tienes el valor o no de hacer cosas más allá de donde estás cómodo. Y yo siempre he visto en mi vida que cuando lo he hecho, no sufres, pero es incómodo, es muy incómodo. Creo que es la palabra, no es sufrir, es incomodidad. Pero cuando la pasas, puta, eres el rey de la montaña.
Claro, claro. Estás incomodísimo y luego ya te sientes de poca madre en ese lugar y luego toca la que sigue.
Y otra vez.
Al siguiente anillo y al siguiente anillo y al siguiente anillo.
Exactamente.
Oye, por último, Héctor, ¿cuál es la métrica más importante para ti? La pregunta aquí en el negocio. Aquí a lo que voy es que muchas veces cuando hablo con clientes me dicen, para mí las ventas. Le digo, ok, perfecto, entonces vamos a meter tanta lana. No, espérate, porque el costo de adquisición de usuario es bien importante. Le digo, bueno, entonces el costo de adquisición no son las ventas. No, pues el costo de adquisición. Le digo, ok, perfecto, entonces vamos a hacer esto. No, pero la conversión también es bien importante. Le digo, bueno, pues no se puede todo. O sea, no se puede el mejor costo de adquisición con la mejor conversión, con las mejores ventas. O sea, cuando optimizas el negocio, tienes que escoger una métrica que si esa le das, esa te lleva a donde tienes que ir, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa para ustedes?
Mira, yo pienso que mi respuesta son dos. Una es la rentabilidad. Creo que esa es, de hecho, es mi palabra de este año, rentabilidad. Porque no importa si le quieres meter más, menos, sabes, como que esas decisiones al final van a ir en cuestión de, órale, tú Fer me dices que la mejor estrategia es esta, vas. Órale, tienes esa libertad. Ven de regreso y dime qué tan rentable. No fue rentable, perfecto, siguiente idea. Entonces creo que la palabra, la estadística o el KPI de rentabilidad es bottom line del negocio. Y por otro lado, que es más difícil de medir, según yo, es el goodwill que hay hacia la marca, ¿no? Es esta buena onda hacia la marca que hay de parte de sus consumidores, de parte de sus embajadores, de parte de la gente que trabaja, que es más difícil medir, por supuesto, pero si tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué onda con Zoe? Y te dicen, güey, son a toda madre, creo que ese sería un KPI muy importante a, de alguna manera, ver cómo se puede medir.
Claro, el brand love, ¿no?
Exactamente.
Héctor, ¿algo más que te gustaría agregar?
No, la verdad estuvo muy, muy buena la plática. Creo que incluso de hablar, pues aprendes. Las preguntas siempre te hacen reflexionar. Y nada, está buenísimo que podamos reflexionar en todo esto en un modo de plática, como creo que las cosas se te quedan más, es justo así, ¿no? En un ambiente más relajado, en un ambiente donde puedas darle para atrás y volver a escuchar lo que dijo y tomar notas y así. Entonces, nada, que a la gente que los escuche, que pienso que son momentos de oportunidad de todo tipo. Me parece que es un momento donde todos tenemos que buscar lo que nos haga felices, ¿no? Porque hoy te puedes ir de esta vida emputado o feliz.
Mejor que sea feliz.
Exacto.
Pues muchísimas gracias por el tiempo nuevamente y por contar tu historia con la gente que nos escuche.
Hombre, con muchísimo gusto, y ahí estaremos en contacto.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.